El pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se quedaría a 14 escaños de conseguir la mayoría absoluta, según la encuesta que publica hoy el periódico El País. El Partido Socialista sería el ganador de las elecciones generales con un 27,1% de los votos y 122 escaños. Pedro Sánchez podría pactar con Podemos, que sería la cuarta fuerza en el Parlamento, con una intención de voto del 12,3% y 40 escaños, pero necesitaría el apoyo de los nacionalistas. El segundo escenario que dibuja el periódico El País es un posible pacto de Pedro Sánchez con Ciudadanos, que sería tercera fuerza política en el Parlamento, con un 17,7% de los votos y 55 representantes. Por su parte, el PP obtendría su peor resultado con 76 escaños y un 19,3% de los apoyos, 8 puntos por debajo de los socialistas. Y con respecto a Vox, entraría en el Parlamento con un 10,2% de los votos, lo que significan 31 diputados.
Bueno, estaba dudando si incluir o no esta encuesta, porque es una encuesta un tanto rarita. Proporciona los datos de intención directa de voto. Oiga, y sale que el PACMA tendría un 5% en intención directa de voto. 5% en intención directa equivale a 1.750.000 votantes. Vamos, con eso irrumpirían con un grupo parlamentario propio. Sin embargo, pues luego en la cocina parece que el PACMA desaparece de escena en esta encuesta. Luego tiene algún otro aspecto rarito más, como por ejemplo que sobrevalora el número de escaños correspondientes a los porcentajes de Podemos y PSOE, sin embargo minusvalora el número de escaños correspondiente al porcentaje que otorga a Ciudadanos. Digo sobrevalora y minusvalora comparando con los escaños que otras encuestas que otorgan similares porcentajes dan a las distintas formaciones. Pero bueno, nos hacemos eco de todas las encuestas, así que de esta también. Interesante en esta encuesta lo que se refiere a los pactos preferidos por cada uno de los votantes. ¿Qué pacto prefieren los votantes de Podemos? Pues obviamente PSOE-Podemos, de forma abrumadoramente mayoritaria. ¿Qué pacto prefieren los votantes de PP y de Vox? Pues un pacto PP-Ciudadanos-Vox, de forma abrumadoramente mayoritaria. ¿Pero qué pacto prefieren los del PSOE y los de Ciudadanos? Pues resulta que en el PSOE un 60% de los que declaran que van a votar al PSOE dicen que les gustaría un pacto PSOE-Podemos, pero un 40% dicen que les gustaría un pacto PSOE-Ciudadanos. División de opiniones entre el respetable. ¿Y en Ciudadanos? ¿Qué opinan los votantes de Ciudadanos según esta encuesta? Pues un 42% querría un pacto PSOE-Ciudadanos y un 48% querría un pacto PP-Ciudadanos-Vox. División de opiniones en el respetable también. Lo cual quiere decir que en estos momentos, pues el electorado de Ciudadanos y el del PSOE están sometidos a una tensión curiosa de cara a votar en las elecciones del 28 de abril. Por lo demás, curioso también los motivos que dan los votantes para votar a cada partido. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo principal que aducen los votantes del Partido Popular para votar al Partido Popular? Pues el 50% dice que es el partido más cercano a sus ideas y luego un 32% dice que es la posición ante el conflicto catalán. ¿Y los votantes del PSOE? Pues un 55% dice que es el partido más cercano a sus ideas y un 54% que por las políticas sociales. Unidas Podemos, pues un 52% por las políticas sociales y un 50% porque es el partido más cercano a sus ideas. Ciudadanos, pues un 46% porque es el partido más cercano a sus ideas y un 38% por su posición en el conflicto catalán. ¿Y Vox? Pues aquí está la diferencia. El motivo principal que aducen es un 44% dice que va a votar a Vox porque hablan claro. Y luego un 36% porque es el partido más cercano a sus ideas y un 35% por su posición en el conflicto catalán. En fin, bueno, pues tienen ustedes la encuesta completa en El País, que más o menos pues anuncia las tendencias que, vamos, incide en las tendencias que las otras encuestas publicadas ya pronostican, que es caída del PP, subida de Ciudadanos con respecto a las últimas elecciones, irrupción fulgurante de Vox, subida de PSOE y caída de Unidas Podemos. Vamos a ver las que salgan en los próximos días.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que en España no hay tres derechas porque afirma hay más siglas que ideas y más testosterona que neuronas. Paloma Cuevas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez, que comenzaba su intervención defendiendo que en 9 meses no se puede cambiar el país, pero sí el rumbo. Volvía a hacer referencia a la manifestación del pasado mes de febrero en la Plaza de Colón, que unió a Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Lo hacía al inicio de su discurso y afirmaba que hay otra España que va a otras plazas.
Hay una España con muchas más plazas que la Plaza de Colón. Está la España de las plazas que se llenaron a rebosar de cientos de miles de mujeres y también de muchos hombres que os acompañamos ese 8 de marzo reivindicando una España en igualdad.
Precisamente Sánchez tildaba a estos tres partidos de antifeministas.
Lo que sí tiene siglas es el antifeminismo en nuestro sistema político. Lo tienen las tres derechas, que no reconocen la igualdad, que no reconocen el feminismo.
Y no solo eso, porque Pedro Sánchez también salía en defensa de los polémicos viernes sociales.
Yo, como presidente del gobierno, tengo dos opciones. Una, hacer pues como hacía Rajoy, me cruzo de brazos, no hago nada, le doy la razón a aquellos que han obstruido la tramitación parlamentaria de estas importantes leyes, o como presidente del gobierno, me niego a ello y apruebo por real decreto ley aquellas cosas que considero que son de urgente y extrema necesidad.
Antes que Pedro Sánchez, intervenía el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ligaba su futuro al del presidente del gobierno. Y es que hay que recordar que la Comunidad Valenciana es la única que celebrará elecciones coincidiendo con las generales.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sigue pidiendo a los votantes unificar el voto en el PP para evitar la victoria de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Ayer en Mérida, Casado insistió en el voto útil hacia el PP porque asegura es lo más patriótico.
Aquellos españoles preocupados con que hoy vuelva Iglesias, que es el socio de Sánchez, que es a su vez el subordinado de Torra y que es a su vez el amigo de Otegi, lo único que puede hacer es unir el voto patrióticamente en el Partido Popular. Eso es de lo que va a las elecciones el 28 de abril, de un referéndum entre el fin de la España constitucional que conocemos o recuperar la prosperidad, el empleo y la dignidad.
Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, volvió a defender ayer el uso de las armas por parte de ciudadanos que sufran un asalto, una propuesta que afirma ha sufrido una manipulación brutal por parte de las fuerzas políticas y que se ha traducido en una cacería de los candidatos del partido. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, regresó ayer a primera línea tras su baja por paternidad, reconociendo que ha decepcionado a sus votantes.
Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas, y eso hay que decirlo. Peleas por los sillones, peleas por los cargos, peleas por la visibilidad.
Iglesias, con un ejemplar de la Constitución en la mano, recuperaba ayer su discurso más radical contra los empresarios y los medios de comunicación.
Ese es el mensaje de los poderes, que en estas elecciones hay solamente dos opciones: o el trío de Colón, o si te dan mucho miedo los señores a caballo y con pistola, pues lo de Rivera con Sánchez. ¿Y sabéis lo que comparten esos dos proyectos? Que si cualquiera de esos dos proyectos gobierna, los de BlackRock se fuman un puro, los dueños de los medios de comunicación privados se fuman un puro, los banqueros de este país se fuman un puro.
Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿qué decir de PP, de PSOE, de Vox? Bueno, porque ya está todo el mundo en campaña. Hoy viene un artículo curioso en La Vanguardia de Enric Juliana sobre cómo, pues, él dice la extrema derecha se refiere por supuesto a Vox, está capturando todos los debates y señala con acierto que Vox está copiando la estrategia Trump. Pone una propuesta polémica encima de la mesa, entonces esa propuesta, pues entre los detractores de Vox, genera mucho rechazo. Entre los que apoyan a Vox, pues genera apoyo. Y entre la gente intermedia, que son los más, pues lo que se hace es hablar de Vox. Eso lo hizo muy bien Trump en la campaña, consiguió él marcar con cosas pues que en muchas ocasiones los electores decían, ¿pero qué dice este hombre? Sí, sí, pero marcaba los temas él. Él era el que ponía sobre la mesa el tema de debate y los demás entraban al trapo. Yo ya lo he comentado en estos micrófonos y lo comenté en Twitter en su día, que la estrategia de Trump era clarísima. Pongo la muleta para que embistan y esa muleta a veces pues es completamente histriónica, a veces es completamente demencial, a veces puede llegar a ser incluso insultante, pero el caso es que embestían siempre, una vez tras otra. Y al final, ¿qué sucedió? Pues que Trump barrió no solo a Hillary, barrió a Hillary y a todos los medios que la apoyaban, que eran todos menos media cadena Fox. Bueno, pues esa estrategia de ser el que marca el debate parece que Vox la está haciendo correctamente. Están entrando a todos los trapos sus detractores, lo cual hace que en las redes, como señala Juliana en su artículo de La Vanguardia, pues sea Vox el que se lleva la palma en impactos, en atraer atención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de él, de el hombre, de el amado líder que ayer volvió a los escenarios después de su breve retirada? Pues que, bueno, tampoco voy a entrar en guerras de cifras. Convocaron en el Reina Sofía. El Reina Sofía tiene 4.000, vamos, la plaza delante del Reina Sofía tiene 4.800 metros cuadrados. Bueno, pues seamos generosos. 9.000 personas ahí en la plaza. Me dicen algunos oyentes, y probablemente tengan razón, que ya quisieran 9.000, que si había 5.000 pues empadarse con un canto en los dientes. Posiblemente tengan razón esos oyentes, pero no voy a discutir. Vamos a suponer que llenó la plaza, cosa que no estoy muy seguro porque no he logrado encontrar una sola fotografía donde se vea toda la plaza llena, pero vamos a suponer 9.000 personas para recibir al amado líder. Bueno, no es una multitud enorme, pero tampoco es despreciable. ¿Y cómo estuvo el amado líder en su reincorporación? Pues por resumírselo en una palabra, estuvo cansino. Era el mismo tono de siempre, ese tono de tío que te está regañando, que te dan ganas de decirle, pero, tío, no me eches la charla, que yo no te echo nada, que no soy culpable por vivir de nada. Ese tono de... Pero todo como mucho más... Como diciendo, me cago en la mar, ya me toca otra vez aquí dar el meeting este... Todo como a contrapelo. Este hombre, que lo tuvo todo en su mano, pues perdió la oportunidad y se le nota. Lo que no deja son los tics. Ayer hizo autocrítica. Dijo pues, lo de la vergüenza ajena, que las peleas internas habían dado vergüenza ajena, que se había decepcionado a mucha gente, con razón, tal. ¿Pero cómo lo dijo? Pues como lo dicen los amados líderes. No dijo, pido perdón yo por dar vergüenza ajena. No, dijo, hemos dado vergüenza ajena. No dijo, he decepcionado a mucha gente. No dijo, hemos decepcionado a mucha gente. Porque el amado líder no se equivoca. Los errores del amado líder son de la masa que le apoya al conjunto, el amado líder incluido, pero su responsabilidad diluida en el movimiento. Él es así. Los éxitos, pa' él. Y los fracasos, las decepciones, la vergüenza ajena, es una responsabilidad compartida. ¿Se acuerdan ustedes cuando surgió Podemos? ¿Se acuerdan ustedes cuando las elecciones de 2015, el famoso intento de sorpaso al PSOE? ¿Se acuerdan ustedes de cuando se iban a comer el mundo? bueno, pues ya no aspiran ni siquiera a comerse nada. ¿Se acuerdan de cuando hablaba de los de abajo contra los de arriba? Pues ahora a lo máximo que aspira, y ayer lo dijo en su mitin en la plaza del Reina Sofía, es a ver si puede formar gobierno con el PSOE. Es decir, con el sistema. Es decir, con los de arriba. Es decir, con aquellos a los que anteriormente quería sorpasar y ante los cuales ahora pues está mendigando el pobre hombre. La verdad es que fue todo un poco como... Pues eso, como cuando uno se levanta por la mañana para ir a un trabajo que no le gusta y dice, joder, otra vez aquí. Bueno, pues eso le pasaba ayer a Pablo Iglesias, que ya sube por compromiso al escenario porque ni él mismo se cree lo que está diciendo. Por lo demás, dos detalles llamativos. Uno, el que decía que la Constitución es algo impuesto, pues ahora resulta que ayer saca la Constitución y con la Constitución en la mano estuvo hablando un par de minutillos durante su discurso. Segundo detalle curioso, banderas republicanas, banderas andaluzas, banderas feministas, muchas, banderas, vamos, del País Vasco, la ikurriña que diseñó el paranoico de Sabino Arana, incluso una bandera venezolana, que debía de ser del comisario político que haya mandado Maduro a la manifestación. Ni una sola bandera española. Les puede. Es superior a sus fuerzas. Son perfectamente conscientes, y de hecho pues han hecho algún intento, y Pablo Echenique pues tiene puesta ahí una banderita de España en su perfil de Twitter y tal, y Errejón salió diciendo aquello de qué envidia me dan los franceses que enarbolan su bandera sin problemas y todas esas cosas. Lo intentan, pero no pueden. Es superior a sus fuerzas. Su antiespañolismo es superior a su nivel de inteligencia. Si no lo hubiera sido, pues el 30 de enero de 2015, Pablo Iglesias se habría garantizado la presidencia del gobierno, con que en aquella manifestación de la Puerta del Sol se hubiera envuelto en una bandera española. Pero les puede su auto-odio. Con lo cual, pues bueno, pues a vegetar en el mundo de lo crepuscular, queridos. Perdisteis la oportunidad. Y la vida, pues raras veces, presenta oportunidades de oro a las personas que las dejan escapar.
La batalla de los lazos amarillos se vuelve en contra del separatismo. El gobierno catalán se encuentra dividido ante la actuación de los Mossos en la retirada de símbolos y el propio presidente Quim Torra se veía ayer obligado a dar explicaciones a los miembros de un CDR que le increparon. Esmeralda Ruiz, muy buenos días.
Buenos días. La última provocación de Quim Torra colgando esa nueva pancarta de la Generalidad y que ahora se erige como el máximo defensor de la libertad de expresión le está costando algunas críticas, principalmente en el entorno de Esquerra, que era partidaria de poner fin a este pulso con la simbología en el mismo instante en el que se retiraron los lazos el viernes de las fachadas. Aunque eso sí, a quien no parece que le moleste demasiado este nuevo giro de guión es a Ciudadanos. Ayer Inés Arrimadas se atribuía, escuchen, el mérito de la retirada de los lazos amarillos, pero dice que no le preocupa nada la nueva.
Bueno, la nueva pancarta ya no tiene simbología ni referencias separatistas, por tanto es una victoria del Estado de Derecho que ha conseguido Ciudadanos, porque el señor Sánchez estaba encantado con la propaganda del lazo amarillo. Ahora quedan muchos otros edificios en Cataluña donde todavía hay propaganda separatista y que seguiremos yendo hasta el último rincón de Cataluña siendo la voz de millones de catalanes y siendo los defensores de la libertad y la democracia en nuestra tierra.
Por cierto que ayer la puerta del Palau amanecía con unos 700 kilos de lazos amarillos que dejaron en el suelo las autodenominadas brigadas de limpieza que se dedican precisamente a eso, a retirar simbología independentista del espacio público. Dicen que lo que buscaban era demostrar el cinismo del presidente Torra cuando por las redes sociales hace unos días instaba a reducir el uso de plástico para luchar contra el cambio climático.
Gracias, Esmeralda. Y ayer unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron en Barcelona en una marcha contra Vox convocada por la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo.
Ay, Dios mío. La política española es un circo, pero dentro de la política española, el subconjunto formado por la política catalana es un circo de tres pistas. En estos momentos tenemos a los Braveheart del procés, reculando ante la Junta Electoral Central, lo cual, pues claro, crea unas disonancias cognitivas en tu segmento de electorado, pues francamente terribles. Si tú vas de siete machos, de aquí proclamaremos la República, nos independizaremos en 18 meses, ya no estaremos en este Congreso de los Diputados, no vamos a obedecer a la Junta Electoral Central, ni un paso atrás, y luego pues terminas quitando todos los lacitos y las pancartas, pues entonces quedas como cagancho en Almagro. Y claro, los sectores más radicales de tu electorado, agrupados en torno a la CUP, dicen que eres un traidor y un botifler. Pues lógico, si tú has puesto el listón, majadero, si tú dices, no vamos a dar un paso atrás, ya estás diciendo que el que dé un paso atrás, pues es un traidor. Con lo cual, cuando tú lo des, quedas como lo que eres, un traidor. En realidad no, quedas como lo que eres, que es un manipulador y un fanfarrón. Bueno, pues a mí me parece muy bien que los de la CUP le afeen a Torra su actitud entreguista. Me parece muy bien. Si van de siete machos, pues que queden en evidencia cuando se demuestra que al final son unos mataos. Lo que pasa que ese aire crepuscular que les decía que está adquiriendo todo lo relativo a Podemos y Pablo Iglesias, pues también empieza a contagiar al separatismo catalán. Hace unos días, pues posaban Gabriel Rufián y Joan Tardà con un cartel de la convocatoria de la marcha de ayer contra el racismo y el fascismo. Ese era el lema y el cartel decía Stop Vox. Y ahí posaban hace unos días Rufián y Tardà con ese cartelillo en Twitter. Bueno, pues ayer se celebró esa marcha contra el racismo y el fascismo, que en realidad quería decir Stop Vox, y convocaban, vamos, se habían adherido a ese manifiesto Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP, Comisiones Obreras, UGT, Barcelona en Común, Iniciativa por Cataluña Verts, Òmnium Cultural, la ANC, más otras chorrocientas organizaciones, más otro centenar de personas o personalidades a título individual. Todos esos convocaban ayer o suscribían el manifiesto de convocatoria de esa marcha contra Vox en Barcelona. Bueno, pues 3.500 asistentes. Como me decía un oyente esta mañana por Twitter, pues no tocan ni a 20 asistentes por cada una de las organizaciones convocantes. Oiga, pues vaya exitazo, ¿no? Don Gabriel Rufián, que se le están los seguidores revelando, que ya no hacen caso de los llamamientos. En fin, esto es todo un esperpento, pero me alegra mucho que el poder de convocatoria de los más esperpénticos del lugar pues sea cada vez menor. Lo raro sería, con tanto esperpento, que el poder de convocatoria de los fantasmas fuera creciendo, ¿no?
Colas de más de 2 kilómetros para visitar el buque de proyección estratégica Juan Carlos I en Guecho, pese al intento de boicot de partidos como PNV, EH Bildu, Podemos y el Partido Socialista del País Vasco. El Juan Carlos I ha celebrado este sábado una jornada de puertas abiertas con cientos de visitantes desde primera hora en la zona del puerto deportivo, en la que también se encontraban varios manifestantes que protestaban por el creciente gasto militar, con pancartas en las que se podía leer «La guerra empieza aquí».
Bueno, ya saben ustedes, uno de los buques estrella de nuestra armada que va a atracar en Guecho, y entonces pues allí los nacionalistas, pero también el Partido Socialista, dicen ¡no, son bienvenidos aquí! O sea que para rescatar marineros vascos en las costas de no sé qué país africano mientras hacen negocio capturando atunes, ahí sí que me está bienvenido a la ayuda del ejército español para protegerles de los piratas somalíes. Pero que no vayan a Guecho, ¿eh? Que esa... ¡Qué puñetera gentuza! Son gentuza los nacionalistas vascos. gentuza, pero de la peor especie, de los que les parece muy bien, a ver, que chupan de todas partes, pero luego encima insultan a aquellos que cuya ayuda recaban, ¿no? Que se sume el Partido Socialista, pues hombre, es indignante, pero no es sorprendente. El Partido Socialista, ¿qué defiende exactamente? Ustedes lo saben. ¿Defiende una España disuelta en Europa? ¿Defiende una España confederal? ¿Una España federal? ¿Una España rota en 17 pedazos? ¿Qué defiende exactamente el Partido Socialista más allá del poder puro y duro? No lo sé, pero en muchos sitios el Partido Socialista vota, como por ejemplo ha pasado en Guecho, junto con aquellos que odian a España, pero tratarán de parasitarla todo lo que puedan. Bueno, pero eso es la clase política. Resulta que al final el buque, por supuesto, ha atracado en Guecho, solo faltaba que tuviéramos que pedir permiso a nadie para que atraque. Y colas kilométricas de la gente para visitar el buque. Porque una cosa es lo que dice la clase política y otra cosa es lo que siente la gente en la calle. Y por supuesto que la gente en la calle está orgullosa de su ejército, porque tiene muchos motivos para estar orgullosa de su ejército. Y por supuesto que la gente en la calle está orgullosa de su país, porque tiene muchos motivos para estar orgullosa. Y por supuesto que está orgullosa de sus símbolos. Luego la clase política pues está formada por una panda que a ver si nos deshacemos ya de una vez de ellos y dejamos perder energías en rozamiento interno y dejamos de soportar humillaciones que no tenemos por qué soportar. Pero si la desconexión entre la gente de la calle y la clase política es alta en casi toda España, pues en el País Vasco, donde al final ganó el miedo, donde al final ganaron los amigos de los terroristas, pues es todavía mayor. Si en todas partes pues existe un voto del silencio, existe un orgullo silencioso de ser españoles, pues imagínense ustedes en el País Vasco, donde tienes en la puerta de al lado al tío que por las tardes se va a hacer homenajes de recibimiento a etarras. ¿Verdad? Es complicadito. Bueno, pues a pesar de todo, colas kilométricas en Guecho para visitar ese buque de nuestra armada. Yo no sé qué pasará el 28 de abril, pero intuyo que de igual manera que en Andalucía, pues de repente todo ese voto silencioso eclosionó y todo ese cabreo silencioso salió a la luz, intuyo que el 28 de abril más de uno y más de dos se van a llevar una sorpresa. Más que nada porque hay muchísima gente que no tiene nada que ver con lo que la clase política cree que es la gente.
Londres vive la mayor manifestación contra el Brexit de su historia. 1 millón de personas, según los convocantes, salieron ayer a las calles de la capital para exigir un segundo referéndum y dar marcha atrás a la salida de Reino Unido de la Unión Europea bajo el lema "que decida la gente". En las pancartas se han podido leer otros mensajes como "el mejor acuerdo es que no haya Brexit", "si en democracia no se puede cambiar de opinión, ya no es una democracia" o "queremos que la gente vote".
Ay, venga, voy a provocar un poco a mis seguidores, especialmente a los más liberales y pro-europeos. ¿Qué les parece a ustedes ese lema que se leía ayer? ¡Queremos que la gente vote! ¿Verdad? Lo podría suscribir Gabriel Rufián. Oiga, en España la gente ya vota. En Cataluña la gente vota, muchas veces. Elecciones municipales, autonómicas, al Congreso, al Senado, al Parlamento Europeo. El problema es que quieren, cuando dice un Gabriel Rufián "queremos que la gente vote", lo que quiere decir es que no votemos los demás. Es decir, que Gabriel Rufián y los que Gabriel Rufián diga decidan sobre el futuro de un trozo de tierra que nos pertenece a todos. Cuando hablan de derecho a decidir, realmente lo que quieren decir es "reclamo mi derecho a prohibirte a ti", es decir, al resto de los españoles que no viven en Cataluña, que tú decidas. No reclaman derecho a decidir, reclaman robarnos a los demás el derecho a decidir. Bueno, pues En el caso aplicado al Reino Unido, cuando alguien tiene una pancarta que dice queremos que la gente vote, ¿qué narices está diciendo? ¿Está reclamando democracia? ¿Está reclamando decidir? ¡Qué leches! Ya decidieron, ya han votado. Lo que están reclamando es que se anule la votación anterior. Es decir, le preguntan al pueblo, ¿quiere usted irse de la Unión Europea? Dice, sí. Dice, ¿queremos votar una segunda vez? Oiga, ¿y si hubiera salido no? ¿También votábamos una segunda vez? Vamos a ver, la democracia, lo digo muchas veces y lo vuelvo a repetir, no consiste en votar, consiste en respetar lo votado, porque si no respetas lo votado, votar no sirve para absolutamente nada. Se ha votado una cosa en el Reino Unido, a mi juicio, demencial. A mi juicio, el pueblo británico pues ha tomado una decisión incorrecta, pero es la que he tomado, y entonces tienes que asumirla. No puedes decir, queremos que la gente vote, ya ha votado la gente. No puedes anular una votación anterior. Y cuando cuando otra pancarta dice, si en democracia no se puede cambiar de opinión, ya no es una democracia. Sí, oiga, claro que se puede cambiar de opinión. La gente ha votado, queremos irnos de Europa. Bueno, pues ala, a la puñetera calle. Y después, pues oiga, que quien quiera plantee otro referéndum para reincorporarse a Europa. Eso sí sería democrático. Una vez que salgan, una vez que hayan establecido acuerdos, una vez que se sepa cuál es el marco con el cual se va a relacionar Reino Unido con la Unión Europea, pues puedes llegar tú, partidario de integrarte en la Unión Europea, y decir, quiero un referéndum para integrarnos de nuevo en la Unión Europea. Vale. Perfecto. Lo que no puedes decir es que no vas a cumplir el mandato del referéndum anterior. ¿Que no te gusta? Pues se siente. Yo qué sé, haber hecho mejor campaña, no haber dejado que el imbécil de Cameron convocara ese referéndum tan absurdo, haber tratado de poner normas en el Reino Unido que exigieran que hubiera una mayoría cualificada para tomar decisiones tan serias, haber exigido a Cameron que antes de someter el asunto a referéndum detallara el plan de salida. Yo qué sé, te buscas la vida. Lo que no puede ser es cambiar las cosas a posteriori de una votación, porque entonces te cargas la democracia. Si hay que repetir esta votación, ¿por qué no otras? Y si en esta votación sale que no quiere el Reino Unido irse de la Unión Europea, ¿qué argumento tienes para negar a los que sí quieren irse que se haga un tercer referéndum para ver si gana el sí? Es ridículo todo esto. ¿Salió que sí en el Brexit? Pues a la calle, fuera de la Unión Europea. Respeten el mandato popular. Es más, yo creo que ya estamos todos, como decía Estanislao Figueras, antes de dejar la presidencia de la Primera República Española y largarse al exilio, perdónenme el exabrupto, por favor, tápenle los oídos al niño, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Eso dijo Estanislao Figueras antes de dimitir. Bueno, pues con el Brexit pasa lo mismo, estamos ya todos hasta las narices unos de otros. El Reino Unido están internamente en un caos absoluto. La Unión Europea con un señor ahí que tiene un pie dentro, un pie fuera, poniendo condiciones, quitando condiciones. Oiga, vale ya. Aclaremos las cosas. ¿Ha salido sí al Brexit? Fuera. Y luego se negocia un acuerdo de cooperación a la Noruega, a la Suiza, como les dé a ustedes la gana. O si quieren, ponen ustedes en marcha el proceso para iniciar otro referéndum para ver si se reincorporan. Lo que quieran, pero que dejen de dar la plasta. Y en la Unión Europea, lo mismo. No es admisible que desde la Unión Europea se esté contribuyendo a que la clase política británica pervierta el resultado de un referéndum. En el referéndum se decidió irse de la Unión Europea. No irse, pero menos, pero backstops, pero... La Unión Europea ya ha estafado democráticamente a los europeos demasiadas veces. Y recordaba yo en el editorial de entrada del programa el caso de la ratificación del Tratado de Lisboa por Irlanda. Como en Irlanda se hizo referéndum y salió que no, se repitió a los 19 meses para que saliera que sí. ¿Luego se extrañan ustedes del ascenso de movimientos contra la Unión Europea? Pero, por Dios, la Unión Europea se ha convertido hace muchísimo tiempo en una especie de mandarinato, en una especie de oligarquía de gente encantados de conocerse unos a otros y que hacen lo que les da la gana al margen de cualquier control democrático. Y en Bruselas se decide de todo sin que los europeos podamos decidir de nada. No, ya está bien. respeten las normas democráticas. Para empezar, con el Brexit. A la calle el Reino Unido y luego que negocie lo que quiera.
¿Sabías que el zumo de granada es un potente antioxidante natural? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, exprimido, sin azúcares añadidos. Vitalgrana, zumo de granada Mollar de Elche, la tierra de las granadas de Europa. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Totum System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96 572 3737.
Sin complejos.
Fuerzas kurdas anuncian la derrota definitiva del Estado Islámico en Siria. La organización terrorista ha perdido su último bastión territorial de la localidad Ebaguz tras una ofensiva que se ha prolongado durante más de un mes.
El presidente encargado de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, ha asegurado que el régimen chavista de Nicolás Maduro está en su fase final y ha subrayado que pronto habrá un cambio de gobierno.
Y terminamos con la información del tiempo. Francisco Cacho, buenos días.
Buenos días. Hoy esperamos cielos cubiertos con precipitaciones en áreas del estrecho que se extenderán durante el día a otras zonas de Andalucía y Melilla, sin descartarlas en el sur de Extremadura. A Canarias llegará un frente, la nubosidad irá en aumento por el oeste, con precipitaciones en el norte de las islas más montañosas en la segunda mitad del día, sin descartarlas en el resto del archipiélago. En el resto del país, predominio de cielo poco nuboso, con algunas nubes de evolución en el interior peninsular durante las horas centrales del día, eso sí, más probables en áreas de montaña. Las temperaturas diurnas subirán en el cuadrante sudeste peninsular y bajarán un poco en el Cantábrico y el interior de Andalucía. En general, se mantendrán en valores por encima de los habituales para la época. El viento soplará del norte y del este en Galicia, el Cantábrico, el Alto Ebro y la Meseta Norte, de componente este en el resto de la península, con levante fuerte en el estrecho y situación marítima alterada en el Mediterráneo andaluz. Ha sido una información de la Agencia Estatal de Meteorología.